Hablamos hoy del que llaman el español, más influyente de todos los tiempos. Y a fe que lo es, que lo fue, vista la repercusión que tiene hoy en la política, sobre todo del país donde se estableció y donde tuvieron lugar muchas de sus hazañas. Un extremeño que consiguió dejar una huella imborrable en la historia. Pero vamos por partes, porque hoy visitamos Medellín. La villa de Medellín en Cáceres. Medellinium, anteriormente, con una estratégica ubicación cerca de la Vía de la Plata, se convirtió en la época romana en un importantísimo centro de comunicaciones y comercio. Viajamos por sus calles, otrora estrechas y sinuosas, hacia una de las casas más señaladas de la zona, hecha de piedra y madera. Allí, en su puerta, lo podemos ver. ¿Ves? Allí está. El pequeño de la familia Cortés, hidalgos de mediana fortuna, muy orgullosos de sus valores de honra, lealtad y fe. El pequeño Hernán está haciendo una de las cosas que, bueno, más le gustan a su edad. Escuchar los relatos de viajeros y exploradores que llegan a su pueblo. Historias de otros mundos, de marineros que habían conquistado la mar océana. Eran los últimos años del siglo XV y ya corrían misteriosos relatos de rutas a través de montes y llanuras hasta llegar a lujosos reinos y de barcos que intentaban llegar por los confines del mundo hasta ciudades hechas de oro puro. Y así, entre aventuras y narraciones, pasó la infancia de Cortés hasta que llegó el momento de formarse. Sus padres decidieron enviarlo a Salamanca para estudiar leyes, una carrera considerada muy prestigiosa en aquella época. Ahí lo vemos con sus compañeros, pero al joven Hernán la vida universitaria no le terminaba de cautivar. Sí, aprendió latín y retórica también, pero su mente estaba más ocupada en soñar con tierras lejanas y hazañas heroicas. Era un hábil jinete y espadachín. Disfrutaba de la caza y de la pesca. Así que, bueno, pues era normal que a menudo faltara a clase. Las noches las pasaba leyendo viejas crónicas de caballeros andantes y exploradores intrépidos. Relatos de Marco Polo y Américo Vespucio que le transportaban a tierras exóticas donde abundaban las riquezas y las especias. En su mente soñaba con tierras desconocidas, con ciudades de oro y civilizaciones perdidas. Una noche, mientras contemplaba la luna llena desde las murallas de Salamanca, Cortés tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonaría sus estudios y se embarcaría hacia el nuevo mundo, atraído por la llamada de lo desconocido. Cortés se sumergió entonces en el arte de la guerra. Y no fue a ninguna escuela militar formal como las entendemos hoy. En aquella época, la guerra se aprendía en el campo de batalla al lado de veteranos soldados. Se dice que Cortés sirvió en Italia, en las guerras entre franceses y españoles, donde forjó su temple y adquirió las habilidades necesarias para liderar hombres en combate. Lo que sí tuvo que enfrentar fue la oposición de su familia, que veía en su proyecto una aventura arriesgada y prácticamente sin futuro. Sin embargo, él estaba decidido y con una mezcla de audacia y determinación convenció a algunos amigos y parientes para que lo acompañaran en su empresa. Y fue en Sevilla donde Cortés embarcó. La capital hispalense era el puerto principal de España para los viajes a América. Allí, en las tabernas y entre los marineros, se tejieron los primeros sueños de conquista y gloria. Fue en esas conversaciones donde escuchó por primera vez hablar de Nueva España, lo que hoy conocemos por México. Una tierra rica y misteriosa gobernada, decían, por un poderoso emperador. La figura que más influyó en Cortés en su decisión de partir hacia el Nuevo Mundo fue, sin duda, Diego Velázquez. Que sí, que se llamaba como el pintor, pero en este caso era a la sazón el gobernador de Cuba. Velázquez era un hombre ambicioso y experimentado en la conquista y vio en Cortés a un joven talentoso y dispuesto a llevar a cabo sus órdenes. Fue Velázquez quien le proporcionó los recursos necesarios para que desde Cuba organizara la expedición y quien le habló de las riquezas que podían encontrar en las tierras mexicanas. Así, con el corazón lleno de esperanza y la espada en la mano, Hernán Cortés zarpó hacia la Nueva España, dejando atrás todo lo que conocía para adentrarse en una gran aventura que cambiaría, fíjate, el curso de la historia. Al llegar a las costas de Veracruz, Cortés se encontró con un mundo exótico y salvaje, gobernado por el poderoso Imperio Azteca. Pero él no era un simple conquistador, era un visionario que soñaba con unir esos dos mundos, el español y el indígena. En su camino se cruzó una mujer que se convertiría en su intérprete y confidente. Se trataba de la princesa de la tribu Nahua, Malinalli. Lo contamos. Sí, amigos, Malinalli era la Malinche, o Doña Marina, como se la conoció aquí en España. Una flor nocturna que desveló su aroma solo a quien supo esperar. Su piel, teñida de color cobrizo y suave como el terciopelo, respiraba calidez y misterio. Con un cabello oscuro que se deslizaba como el agua al caer por las impresionantes cascadas del Basaseachi. Y sus ojos eran pozos profundos de sombras y secretos capaces de hacer titubear hasta al conquistador más decidido. En su mirar habitaban historias antiguas de guerreros de toda América que iluminaban la noche como estrellas en aquel cielo milenario. La Malinche poseía una inteligencia clara y penetrante, como la luz de la luna que atraviesa la selva. Sus palabras eran exactas, cada una con la precisión de una brisa suave que despliega calma en medio de la tempestad. A su lado hasta el gran Cortés se sentía pequeño. Así era su sabiduría y la armonía entre su porte noble y su entendimiento, ambos de una profundidad que solo el tiempo podía entender. El amor de los dos fue intenso y apasionado, una unión entre dos culturas que parecía imposible. Malinche, conocedora de las intrigas y los secretos del Imperio Azteca, se convirtió en la llave que abrió las puertas de Tenochtitlán a Cortés. Y juntos emprendieron una épica guerra contra el sanguinario emperador Moctezuma II. Las crónicas hablan de batallas épicas, de ciudades flotantes y de tesoros inimaginables. Cortés, con su audacia y su carisma, logró conquistar el corazón de las tribus oprimidas por el imperio de Moctezuma. Totonacas, huegoscingas, texcocanos, choltecas, cempoaltecas, todos veían en aquel caballero barbudo a un libertador, un hombre que lo sacaría del yugo azteca. Pero fueron los chacaltecas, hartos de tantos años de dominio mexica, los que se convirtieron en sus más fieles y valiosos aliados. Malinche animó a Cortés a iniciar una lenta y peligrosa marcha hacia la ciudad de Tenochtitlán. En su camino se enfrentaron a diversas ciudades-estado, algunas de las cuales se rindieron ante la superioridad de las armas españolas y otras ofrecieron una resistencia verdaderamente encarnizada. Pero al llegar a Tenochtitlán, Cortés fue recibido con honores por Moctezuma II. Sin embargo, el conquistador español tenía otros planes. Aprovechando la confusión y el desconcierto, tomó prisionero al emperador y estableció su cuartel general en el corazón del imperio. Aquella primera noche de Hernán Cortés en la capital del Imperio Azteca fue cálida y húmeda. Las estrellas, como diamantes incrustados en un terciopelo negro, titilaban sobre las aguas tranquilas del lago de Texcoco. Hernán Cortés, fatigado por la jornada, se encontraba en la terraza de su palacio improvisado en Tenochtitlán. El conquistador español, acostumbrado a las frías noches extremeñas, disfrutaba con el bochorno tropical. Fue en ese momento cuando sus ojos se posaron en ella. Malinche, doña Marina, se acercaba a él con una gracia que lo dejó sin aliento. Sus labios carnosos y ligeramente coloreados invitaban a ser besados. Allí, entre la fría piedra azteca y el suave reflejo de las antorchas, se entregaron el uno al otro. Fue, sin duda, una noche mágica, llena de pasión y ternura, pero lo que más le atraía de ella era su fuerza interior, su valentía y su lealtad. Malinche había sido su guía en este nuevo mundo, la mujer que le había abierto las puertas de la cultura azteca y lo había ayudado a comprender a su pueblo. Pero la presencia española generó una gran tensión entre los mexicas. Numerosos levantamientos se produjeron por toda la ciudad, lo que obligó a Cortés a tomar medidas drásticas. La situación se volvió insostenible y los españoles se vieron acorralados. En un intento por sofocar la rebelión, Hernán Cortés decidió atacar el Templo Mayor de Tenochtitlán. Sin embargo, la operación resultó ser un verdadero desastre. Los españoles fueron sorprendidos por la ferocidad de los mexicas y sufrieron numerosas bajas. Fue una noche de caos y confusión y los conquistadores tuvieron que huir de la ciudad dejando atrás gran parte de su botín y a muchos de sus hombres. Este episodio sería conocido para siempre como la Noche Triste. Durante la retirada de la ciudad, se dice que Cortés ordenó quemar las naves para evitar que sus hombres desertaran y regresaran a Cuba. Esta acción, aunque no está totalmente confirmada por las fuentes históricas, se ha convertido en una de las leyendas más famosas de la conquista. La idea detrás de esta decisión era clara. Los españoles no tenían otra opción que luchar hasta la victoria o morir en el intento. Tras la noche triste, Cortés se recuperó y reorganizó sus fuerzas. Con el apoyo de los chacaltecas y las demás tribus aliadas, inició un nuevo asedio a Tenochtitlán. Después de meses de lucha, la ciudad cayó finalmente en manos de los españoles. Cuauhtémoc, heredero de Moctezuma y último emperador azteca, fue capturado y ejecutado. Con la caída de la capital, el imperio se desmoronaba y la conquista de México quedó consumada. Tras consolidar su dominio sobre el nuevo territorio, Cortés decidió regresar a España para presentar sus logros al rey Carlos I. Fue recibido con honores y recompensado con el título de Marqués del Valle de Oaxaca, además de extensas tierras en Nueva España. Y con él vino Doña Marina. Su relación, que comenzó como una alianza estratégica, se había transformado, como hemos contado, en un profundo amor. Y ella fue respetada y valorada por Cortés y por todos sus hombres, que la consideraban una parte fundamental de su poder. Malinche y el conquistador tuvieron varios hijos, entre ellos el valeroso Martín Cortés, un mestizo que encarnaba la unión de dos mundos. Este niño creció rodeado de lujo y poder, pero siempre llevó en su corazón la sangre de ambos pueblos. Pero la vida en la corte no era para Hernán Cortés. Soñaba despierto muchas veces con volver a las tierras que había conquistado. De tal manera que un día, volvió a Nueva España. Allí gobernó sus vastos territorios y fomentó la colonización española levantando iglesias, hospitales, universidades. Sin embargo, su relación con la corona española se volvió cada vez más tensa. Las acusaciones de enriquecimiento ilícito y abuso de poder no tardaron en llegar a oídos del rey, que lo mandó llamar y decidió apartarlo del poder en un retiro en el sur de España, concretamente en Castilleja de la Cuesta, aunque, eso sí, estuvo rodeado de sus tesoros y de los recuerdos de sus aventuras. Allí Cortés encontró la paz, lejos del bullicio de las ciudades, y pudo recordar los días gloriosos de su juventud cuando había soñado con cambiar el mundo. Y allí, en Castilleja, le sobrevino la muerte el 2 de diciembre de 1547. Inicialmente, Hernán Cortés fue enterrado en España, en el monasterio de San Isidro del Campo, ubicado cerca de Sevilla. Sí, amigos, ese fue su primer lugar de descanso, porque no fue el definitivo, ya que su deseo era ser enterrado allá, en la Nueva España. Sus restos fueron trasladados a México en el siglo XVIII, pero la ubicación exacta de los restos mortales de Hernán Cortés ha sido objeto de debate y múltiples traslados a lo largo de los siglos. Sin embargo, actualmente se considera que la mayor parte de sus restos se encuentran en la iglesia de Jesús Nazareno, allá en la Ciudad de México. En una tarde gris de Madrid, un farmacéutico de espíritu inquieto llamado Leonardo Gutiérrez Colomer se encontraba rodeado de frascos y pociones en su pequeña botica. La vida en la capital se movía a un ritmo frenético ajeno a los secretos que guardaba su corazón. Era un hombre con una inquietud singular. Había llegado hasta él una parte de esta historia, un fragmento del legado de Hernán Cortés. Los huesos de Cortés yacían en México, pero Gutiérrez Colomer había logrado con astucia y un poco de audacia distraer una parte de esos restos invaluables. En una noche oscura y silenciosa entregó los huesos a un amigo español que le prometió llevarlos de nuevo a la península. Así fue como una parte de las reliquias del conquistador llegaron clandestinamente a Madrid, ocultas en el fondo de un baúl desgastado por los años. Entonces las autoridades miraron con indiferencia esas reliquias que se les ofrecían. Los ecos de la conquista, bueno, la verdad es que ya no resonaban como antes. Y la historia parecía tener otras prioridades. Cortés era solo un nombre más en los viejos libros polvorientos. Gutiérrez Colomer se sintió traicionado por su país y por aquellos que no supieron ver el valor histórico que guardaba su hallazgo. Años después, cuando las nietas del farmacéutico decidieron donar las reliquias a la Junta de Extremadura, el eco del pasado volvió a cobrar vida. Las reliquias de Cortés aguardaban su destino definitivo, suspendidas entre el honor y también la maldición. Las nietas esperan ver cómo se desdibujan las líneas todavía no escritas en la línea compartida de España y México. Esperan, ¿por qué no?, ver las reliquias de Hernán Cortés reposando a los pies de la majestuosa estatua que tiene en su pueblo natal. Sobre el destino final de Doña Marina de Malinche existen numerosas versiones. Algunos historiadores afirman que murió poco después de que lo hiciera el conquistador y fue enterrada en su misma cripta, mientras que otros aseguran que vivió varios años más y que fue enterrada junto a su hijo Martín. Su figura ha sido objeto de numerosas leyendas y mitos. ¿Y su legado? Su legado sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. La figura de Hernán Cortés sigue siendo objeto de debate hoy en día. Algunos, en México, olvidando la historia y el legado que dejó la civilización española, lo venden como una figura despiadada, un hombre sediento de poder. Sin embargo, parece que olvidan, como decimos, su papel como héroe para las tribus oprimidas por el Imperio Azteca. Lo cierto es que su legado es indiscutible y que dejó huella imborrable en la historia de México y de toda Hispanoamérica. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro es una figura extremeña por sí mismo, un extremeño del que estar orgullosos y con una historia, mezcla de realidad y de mito como esta historia, que aquí termina. Una historia como la de los grandes héroes de leyenda.
Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. En sus ojos.